centramos nuestra atención en la situación de miles de niños y niñas que en el mundo, y especialmente en África, se ven obligados a ejercer de soldados. Para ello, nuestro compañero Rafael Sánchez, del programa Africanía de la Fundación Sur, conversa con María del Rosario Artigas, pedagoga y miembro de la organización Amnistía Internacional.
María Rosario, cuéntanos, ¿a qué llamamos niño soldado?
Se entiende por niño soldado cualquier menor de 18 años que está implicado o que es reclutado por fuerzas gubernamentales o grupos paramilitares o no gubernamentales. Y es muy importante distinguir que tanto da igual que este niño esté entre directamente en combate o que se le utilice para cualquier tipo de actividad. O sea, en ese sentido la definición de niño soldado incluye a todos. Da igual que ese niño se le utilice como espía o como en el caso de las niñas como esclavas sexuales.
Todo lo que sirva para la infraestructura de un conflicto.
Exacto.
¿No? Para mantener un conflicto.
Sí. Puedes, a veces simplemente son porteadores. Da igual, si son menores de 18 años y han sido reclutados tanto de forma forzosa como voluntaria, porque bueno, luego podemos hablar de la voluntariedad dentro del reclutamiento de menores, se considera que es un menor soldado y que por lo tanto debe de ser protegido.
Bueno, ¿y por qué existen los niños soldados?
Hay muchas razones por las cuales existen niños soldados, ¿no? Pero básicamente son los conflictos, son debidos a los conflictos que hay, la gran cantidad de conflictos que hay en toda África. Eso por un lado, ¿no? Podríamos decir que es la ausencia de paz, pero aparte hay muchas otras causas que está, por supuesto, la ineficacia de los gobiernos a la hora de gobernar, la pobreza, la falta de educación, la falta de acceso a ganarte la vida de una forma decente. Son muchos factores que están convergiendo y hacen que existan niños soldados.
Todos tenemos en imágenes de televisión, fotografías, niños que casi no pueden coger un Kalashnikov, niños con un casco que les queda absolutamente grande. ¿De qué puede servir un niño que no soporta casi el Kalashnikov? ¿Cómo lo puedes utilizar? ¿Qué utilización tiene qué beneficio tiene para aquellos que lo reclutan?
Hombre, hay, aparte de los Kalashnikov, ahora hay muchas armas, que lo que se llaman armas ligeras, que los niños las pueden utilizar muy fácilmente. Y evidentemente, ¿a quién beneficia? No, está claro que al niño no, ni a su entorno, ni a su comunidad, ni a su familia. Beneficia fundamentalmente a las fábricas de armas que generalmente no están en África, sino que están en los países occidentales. Realmente uno de los graves problemas que hay con el tema de los niños soldados es la fabricación de armas ligeras, porque si estos niños utilizasen armas, como tú decías, que realmente no pueden cargar con ellas, no pudiesen disparar con ellas, a lo mejor no los reclutaban, pero da la casualidad que hay una amplia gama de armas que con las cuales son casi como juguetes, son muy fáciles de utilizar y tienen muy poco peso. Y bueno, uno de los mayores exportadores de armas a África es España. Entonces, bueno, pues realmente yo creo que eso que socialmente...
Pero bueno, lo que nos dicen es que en verdad lo único que estamos exportando nosotros es material para uso casi policial, ¿no?
No, aparte de esto de armamento, o sea, vamos, de utensilios para la policía, también se exportan armas y armas ligeras. Y esas son las que pueden utilizar los niños, evidentemente. De todas formas, aparte de la existencia de las armas, estas que son tan ligeras, que son casi como juguetes, que los niños pueden utilizar, detrás de también de todo eso están los intereses económicos de Occidente y bueno, y de sus propios gobiernos corruptos, ¿no? Pues por ejemplo está el tema de Congo con el tema de los diamantes o el tema de...
Vamos a ir ahora con ello, vamos a ver qué países de África tienen niños soldados interviniendo en conflictos. Lo que sí me llama la atención, ¿qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha cambiado a lo largo de los últimos, de este último casi medio siglo? Tenemos imágenes de la Segunda Guerra, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, mucho más cercana a todos nosotros que han vivido ya y que gente que está entre nosotros. Hay imágenes de niños interviniendo en el conflicto y nadie se había escandalizado, sobre todo en los últimos años ya, por ejemplo, de Alemania y la defensa de Berlín. Y era algo hasta casi normal, ¿no? El llamamiento a filas aquí en la guerra civil de lo que llamaron la Quinta del Biberón, que era casi pues chavales imberbes. ¿Qué es lo que ha cambiado para que de repente pues lo consideremos como un delito o un crimen y por primera vez el tribunal permanente esté juzgando a una persona, a un militar, por la utilización de niños soldados?
Hombre, yo pienso que lo que ha cambiado, entre otras cosas, ha sido la propia sociedad occidental, los valores, ¿no? Lo de la carta de derechos humanos, ¿no? De la universalidad de los derechos, la defensa del niño, de ver al niño como una persona más vulnerable. Efectivamente, niños soldados ha asistido absolutamente desde el principio de la historia. Tal vez lo que ha cambiado ahora sea que en los países occidentales normalmente no existen niños soldados, aunque sí que hay reclutamiento de niños por debajo de los 18 años, eso es cierto, aunque suele ser de una forma voluntaria. Bueno, digamos que es un caso totalmente distinto, pero lo que sí que es realmente sangrante es la forma en que los reclutan, o sea, esa forma forzosa de secuestrarlos de sus aldeas, de sus casas, de obligarles, la vida que tienen ellos, de obligarles a hacer verdaderas barbaridades para desarraigarlos de su comunidad y que les hace perder absolutamente la perspectiva del bien y del mal, que los transforma. Yo creo que no es lo mismo, que sí que ha cambiado, también la idea de que eso no se puede hacer, de que nos movemos en otros valores.
Hablas de barbaridades para provocar un desarraigo, para provocar que no puedan, formar parte de una sociedad. ¿Qué tipo de barbaridades? ¿Qué es lo que se hace con ellos para que no puedan escapar de las filas de los rebeldes o del quien les tenga en sus filas? Porque no solamente son grupos rebeldes, sino que ha habido ejércitos regulares que los han utilizado.
Por supuesto.
Y los utilizan todavía.
Mira, es que hay dos formas distintas de reclutar a los niños soldados. Una es por la fuerza, entonces que tal vez sea la más dramática, porque son niños que a lo mejor van simplemente caminando de su casa a la escuela o de la escuela a su casa, y en ese trayecto o dentro de la misma escuela o dentro de su misma aldea llegan los grupos armados de turno y se los llevan de allí, y a lo mejor incluso antes de llevárselos de allí les obligan a matar o a alguien de su familia o a su maestro o a algún compañero. De alguna forma esos actos de violencia tan graves les hace desarraigarse, o sea, han cometido una falta tan grave contra su comunidad que ellos sienten incluso miedo de que en su propia comunidad les rechacen. Y eso les crea realmente una gran distorsión, una gran inseguridad. Aparte de que son niños que no saben muy bien, no comprenden muy bien qué es lo que están haciendo. Aparte de, bueno, de hacerles cometer actos de barbaridad o de tortura cuando ahí entran en combate y capturan a prisioneros, les obligan a torturarlos. O muchas veces también les ponen a ellos como escudos y tienen que ir por delante de su grupo.
Como carne por
si
de cañón,
¿no? Exacto, por si hay minas. Y por supuesto luego está todo el tema de las niñas, que por supuesto son violadas normalmente y son asignadas a distintos oficiales o personas de su grupo y tienen que servirles como esclavas, no solamente sexuales, sino, bueno, pues atenderles en todas sus necesidades.
O sea, que pasan a ser esclavas sexuales, sirvientas
y soldados. De todo, sí, soldados, exacto, de todo. Hay algunas que no entran en combate, otras sí, y esto es un problema incluso añadido a la hora de, por ejemplo, de intentar reintegrarla en los DDR, pero bueno, luego si quieres hablamos de eso, ¿no?
Hablaremos de eso porque además tú conoces, aunque sea brevemente, porque conoces el caso de una de ellas, quizás la más famosa, la soldado ugandesa, la que fue una niña soldado, China Kitesi. Antes te estabas mencionando algunos países del continente africano que
donde hay niños soldados, ¿dónde los podemos situar ahora mismo?
Pues mira, según el último informe global que ha sacado la coalición para acabar con los niños soldados, en África se han detectado niños soldados en Burundi, en la República Centroafricana, en Chad, en Costa de Marfil, en la República Democrática del Congo, en Somalia, en Sudán y en Uganda. Estos son los países que identifican, sí, claro, allí donde hay conflicto hay niños soldados. Y ese es uno de los mayores peligros, que en cuanto estalla un conflicto van a reclutar de forma forzosa o voluntariamente a los niños. Y bueno, antes no te he comentado lo de la voluntariedad y sí que me gustaría hablar un poco contigo de este tema, ¿no? De cuando dicen que hay niños, por ejemplo, China fue una niña que se alista voluntariamente.
En varias ocasiones, además.
Exacto. Entonces, claro, pero bueno, como ella misma cuenta en su libro, su historia es realmente dura, de un desarraigo familiar muy grande, pues porque era una niña no querida, era una niña maltratada dentro de su familia, que sufría malos tratos físicos, y entonces de alguna forma eso la hizo huir de su casa y entonces le sitúa en una situación de vulnerabilidad grandísima. Pero no solamente esto, sino que hay niños que piensan que es una forma de defender sus aldeas, de defenderse a sí mismos o de defender a su familia el entrar en filas, o incluso hay niños que lo consideran como una forma de ganarse la vida, porque en países en los cuales se vive en un estado de pobreza absoluta puede ser una vía de ganarte la vida, porque no hay acceso a la educación, no hay acceso a una formación profesional, no hay acceso a un trabajo que te permita mantenerte. Entonces, en todos estos casos realmente se puede hablar de que ese niño ha ido voluntariamente a reclutarse o está forzado a reclutarse. Yo considero que un niño que está en un ambiente familiar sano, que es querido, que puede ir al colegio y que tiene unas perspectivas y una esperanza, yo creo que no se alista ni en el ejército, ni en un grupo no gubernamental, sobre todo si en su alrededor hay un conflicto y sabe que puede en un momento dado entrar en combate. Un niño feliz yo creo que nunca se alistaría.
Muchas gracias, María del Rosario Artigas, pedagoga y coordinadora del grupo local de Las Rozas de Amnistía Internacional.
Muchas gracias a ti.